Hola, ¿qué tal? Soy Julia Palacios. Me da mucho gusto tener aquí con nosotros a Luis Gerardo Salas, quien generó, ideó, formó, inició y mantuvo a Rock 101. Esta es la historia. 1984, Luis Gerardo Salas. ¿Cómo era tu vida en 1984?
Era estudiante de la heroica Universidad Iberoamericana, de la carrera de comunicación, estaba especializándome en el área de periodismo y justo en la primavera del 84 terminé la carrera. Tenía muchos problemas ya porque llevaba trabajando en Redemil desde 1982. En el 82 entré después de que tuve un receso de 2 años porque el primer acercamiento que tuve con la radio de manera profesional fue en el 79, que entré a trabajar como asistente del asistente del asistente del asistente. Y el asistente estaba allá. Y entonces estuve trabajando en 79-80 porque yo quería ser arquitecto. Siempre tenía una fascinación enorme por la arquitectura. Pero por cuestiones de un acercamiento familiar pude entrar a trabajar a Radio 1000. Y además tenía una novia de la que estaba muy enamorado, que ella se le ocurrió trabajar en el verano en Radio 1000. Y por eso entré. Y entonces empecé a trabajar en Radio 1000 con Sergio Roth, que era el jefe de producción. Y estuve trabajando en 79-80. ¿Cómo habrá sido la experiencia que terminé estudiando comunicación? Porque tuve el acercamiento en aquel entonces Sergio Roth, ser el cargado de producción, y era un tipo que estaba rematadamente loco. Yo lo veía como un señor, pero a lo mejor tenía 35 años, una cosa así. Entonces era un cuate bien loco y muy creativo, que tenía una serie de ideas muy ingeniosas y que todo el tiempo estaba produciendo ideas y te manejaba toda la imagen del Núcleo Radio 1000. Y atrás de su oficina estaba Bolívar Domínguez, que en aquel entonces era el programador de La Pantera y de Sono 1101. Sono 1101 en aquel entonces, en la punta de la tecnología mexicana, estaba controlada en unas máquinas que parecían lockers, como de unos 2 metros de alto, que tenían como 3 o 4 carruseles cada una, donde se metían cartuchos, tipo los cartuchos A-Track, que cada cartucho era un evento, podía ser un anuncio, una canción, le ibas poniendo la cinta que necesitabas y se paraba a la hora de recibir un impulso electrónico. Entonces ahí estaba toda la programación de la estación. Se hacía la programación, se le pasaba al operador, el operador iba cargando todos los eventos de manera secuencial y así funcionaba la estación. Todo estaba grabado en los cartuchos. Entonces terminaba una canción, empezaba la otra canción, terminaba una canción, empezaba, había un corte comercial, un promocional, todo. Y yo viendo cómo funcionaba todo eso, un día le pedí a Bolívar que me enseñara cómo hacía la programación, cómo funcionaba. Entonces me fui aprendiendo todo este sistema de programación del Top 40, que es una imitación del sistema norteamericano diseñado para la creación de hits, donde el concepto primordial es que una estación de radio le escuchan las personas por un promedio de 1.5 a 2 horas, en aquel entonces, 1980, 1979. Y entonces tus ciclos de repetición los hacías con base en esa permanencia del auditorio. Eran 8 canciones de grandes hits, eran 7 canciones de hits del pasado, catálogo, etc. Y entonces me empezó a dar chance, Bolívar, de programar, ¿no? A ver, pues ponte la programación. Entonces eran unas tarjetitas que estaban así amarradas por una liga, unas tarjetas verdes, cada una con el nombre de la canción y una clave. Entonces, ¿cómo programaba Bolívar? Ponía, haz de cuenta que la parte de arriba tenía A para los éxitos, B para los pasados, C para el catálogo, D para las novedades. Y entonces en cada huequito iba poniendo una tarjeta, terminaba y volví a empezar. Y entonces yo empecé a programar una estación de radio así, y era Sono 1000 cuando tenía 16 años, 17 años. Claro, no la programaba todos los días, sino nada más de vez en cuando me daba chance. Y ahí fue donde empecé a pensar, bueno, si cada vez pongo las tarjetas en el mismo orden, pues siempre se van a repetir igual las canciones, ¿no? Si después de la canción 1 pongo la canción 2, dentro de 3 horas va a pasar la canción 2 otra vez después de la 1. ¿Y por qué siempre en el mismo lugar la canción A? ¿Y por qué no cambiarlo en el lugar de la hora? Y en fin, empecé a pensar todas esas cosas. Y luego en el 80, pensando que iba a empezar la carrera de comunicación en la Ibero, pues dije, no, me tengo que ir a la universidad, ya no puedo trabajar, me despedí de todos mis compañeros de trabajo, yo me imaginaba que iba a Harvard, una cosa así, y que iba a estar estudiando 20 horas al día. Y empecé a estudiar, lo cual fue divertidísimo, porque iba en la entonces a la campestre en la tarde, y en la mañana me levantaba tarde, en la tarde, después de las 8 de la noche, inventamos todo tipo de eventos sociales, miércoles social, nos dedicamos a lo que nosotros le llamamos caifanear, pero no como los caifanes lo conocen ahora los chavos, sino basados en los caifanes. Caifanes de los 60, Julissa y compañía, que andaban paseando por toda la ciudad conociendo todos los antros de Mala Muerte.
Sergio Jiménez y
exactamente, de Juan Ibáñez. Una película de Juan Ibáñez. Entonces, pues nos dedicamos a eso. Entonces nos fuimos a meter a los lugares de Mala Muerte. Nos íbamos al centro, divertidísimo. Ahí conocimos el Napolitano, donde había ficheras todavía. Imagínate qué divertido. Entonces fue muy divertido esos 2 años, porque fue dedicarme nada más a la escuela y a echar relajo. Pero 2 años después, Bolívar y Sergio se fueron de Radio 1000. Se fueron a Radio Cañón. Qué suerte, ¿no? Si no se hubiera nunca cambiado de trabajo, Sergio seguiría vivo. Pero se fue de la estación, se fue a trabajar a Radio Fórmula. Y en el 85, en el terremoto, se murió. Precisamente por estar trabajando ahí.
Que en paz descanses.
Qué curioso que pasen esas cosas, ¿no? Ese es el destino. Bueno, pero entonces en el 82, viendo que se estaba quedando sin programador Sono 1101, hice un proyecto de trabajo para poder programar Sono 1101. Y para poder hacer ese proyecto me sirvió lo que hice desde que era canchanchan de Sergio Ross. Porque el primer trabajo que hice en toda mi vida para radio era escuchar simultáneamente La Pantera, Radio Éxitos y Radio Capital. Entonces me sentaba en un escritorio con un radio o dos radios, iba oyendo la canción, anotaba lo que pasaba en Radio Capital y como estaba la canción, entonces le pasaba a Radio Éxitos, anotaba la canción, le pasaba a Radio a La Pantera, anotaba lo que decía y luego cada anuncio lo iba anotando y cada promoción lo iba anotando. Y así me pasaba 8 horas durante 2 meses. Fue muy valioso porque empiezas a descubrir cómo funciona la radio, ¿no? Que para mí fue así como interesantísimo ver que todo el mundo hacía exactamente lo mismo, que todo el mundo programaba lo mismo, que todo el mundo tenía los mismos promocionales, los mismos regalos, y que la diferencia estaba en cómo decías las cosas, no en qué es lo que transmitías. Entonces, basado en eso, cuando en 82 les propongo que me den Sono 1000, hice lo mismo, me pude escuchar Radio Hits, me pude escuchar WFM, me pude escuchar Sono 1101, y entonces iba notando cuáles eran la música que estaba de moda, cuáles eran las programaciones, los promocionales, cuáles eran los anuncios, y hice un estudio como para proponer que me dieran la oportunidad de competir más contra Radio Hits, que en aquel entonces era la estación que mandaba en FM, ¿no? Ajá.
¿Cuál era tu canción favorita en ese momento? ¿Te acuerdas de alguna que nos la pudieras presentar?
En 1984...
Cuando estabas en
No, era 1982. En aquel 1982, híjole, no me acuerdo.
Y ya, bueno, pero ya en 84, en este ya principio de Rock 101, o cuando empieza.
Todavía faltarían 2 años, ¿sí?, más para que esto ocurriera. Lo que sí me acuerdo es que cuando en 82 llegué a Sono 1000, que todavía me tardé como 2 meses para que me dieran la dirección, porque el que manejaba La Pantera también manejaba Sono 1000 y obviamente no quería perder la mitad de su trabajo. Lo que sí me acuerdo es que en aquel entonces había tres discos que habían caído en mis manos en los últimos 2 años y cacho, y que me había fascinado cómo sonaban cualquiera de los tres, porque era algo que no conocíamos los mexicanos ni remotamente. Uno era el Éxodos de Bob Marley, otro era el Ghost in the Machine de The Police, y el otro era el War de U2. En aquel entonces conseguir esos discos o los cassettes era dificilísimo. Y entonces un amigo que acababa de regresar de Inglaterra traía el disco de Bob Marley, y habrá sido por ahí del 80, 81, que coincide cuando se murió Bob Marley. Entonces en Europa estaba pues medio mundo de luto, cuando aquí no teníamos ni idea de qué era esa cosa rara de reggae, ¿no? Entonces de repente oírlo era así como, cámara, ¿qué es esto, no? Pero después de escucharlo muchas veces vas encontrando la cadencia, el ritmo y la razón por la que existe. Después oyes Ghost in the Machine y dicen, oye, estos cuates también oían a Bob Marley, porque suena muy parecido, varias cosas. Y luego el War de U2, que sonaba a Júpiter. Ponte a pensar que en aquel entonces en México, Radio Hits, WFM, todavía tenía el concepto de Mario Vargas de música disco, ¿no? Que también era un locutor extraordinario, que hacía unas frases buenísimas para presentar cada una de las canciones. Y entonces era toda la música disco. En Radio Hits era el Top 40, entonces era Donna Summer, Olivia Newton-John y cosas por el estilo. Y Sono 1000 pues era lo mismo, ¿no? Porque prácticamente en aquel entonces las compañías disqueras mandaban, eran las que mandaban qué es lo que se tocaba en estaciones de radio. Entonces, acostumbrado a oír eso como en la radio, pues de repente oír el War, New Year's Day, por ejemplo, dices, ay, qué raro suena esto, porque era así como completamente una rítmica distinta, no era la estructura normal de una canción, la forma como sonaba el piano, la guitarra, el bajo, no tenía nada que ver con lo que conocíamos hasta ese momento aquí en México, y entonces era rarísimo. Después de ese disco también el The Cure, los primeros discos de The Cure, también era así como, qué onda, qué raro suena, ¿no? Y eso fue lo primero que me llamó la atención en aquellos años. Entonces, si me preguntas en 82, yo creo que yo estaba debatiéndome entre Laura Branigan y U2, y mi tendencia musical estaba yéndose más hacia ese lado. Uh-huh. Tengo que admitir que en mí, o sea, lo que yo oía en mi casa, desde que tenía 8 años, 7 años, eran los Beatles, los Doors y los Rolling Stones, que luego se volvieron emblemáticos en todo lo que fue Rock 101.
Preséntanos una canción de YouTube. ¿The War? ¿La que quieras?
Pues yo creo que New Year's Day, ¿no? Sería como lo primero así que suena rarísimo en mi mente. Pues les vamos a presentar ahora a YouTube con una canción que se llama New Year's Day, del álbum War.
México de 1984, en donde aparece Roxy.
Fíjate que viene una evolución del 82 al 84. Y es importante decirla, ¿no? Porque yo creo que a veces uno de los defectos que yo he reconocido en mi formación educativa es que los eventos históricos, económicos, sociales, culturales, nos los presentan como eventos aislados, que aparentemente no tuvieran ninguna interconexión. Pero en 1982, justamente cuando está pasando todo esto, es cuando viene una crisis económica espantosa en México, cuando López Portillo nacionaliza la banca y cuando el país queda prácticamente más aislado de lo que ya estaba del mundo. Entre 1968 y 1982, México se borró del planeta Tierra, ¿no? Yo creo que a raíz del movimiento del 68 y el pánico que le dio al establishment nacional que los jóvenes cambiaran la historia del país, se fue cerrando. Y luego Luis Echeverría lo cerró todavía más con sus ideas estatistas completamente dañinas para ese país. Y luego López Portillo, que fue una broma de presidente durante 6 años, pues no tuvo ningún tipo de política cultural ni nada. Solamente al final, en el 82, sí termina dando el golpe de gracia a las posibilidades de desarrollo cultural de nuestro país. Entonces, entre 82 y 88, estuvimos aislados completamente del planeta. Te digo que estos discos que yo oía, luego andabas buscándolos por las tiendas donde traían los discos de importación, ¿no? Estaba Disco Suite, que era muy buena tienda, pero más especializada en jazz. Estaba Sorba, de nuestro buen amigo Don Salomón Clayman, ¿te acuerdas? Tipazo, mi rey. Sorba, pero traían cosas muy comerciales. Y estaba Hip 70, que Hip 70 era como entrar al CBGB del Petatiux, ¿no? Sí, como dicen ahora, CBGB Región 4. Pero era una maravilla. estaban las mismas cajas con AAA y los discos todos amontonados. Te vendían en el mostrador las sabanitas, las pincitas, los quemabachas, chalecos con estoperoles, toda la onda. Y estos cuates siempre con su actitud de te voy a matar si me ves mal, ¿no? Como típicos punks. Dos perros Doberman en la puerta con su bozal, afortunadamente. Pero ahí encontrabas de repente una cantidad de discos padrísima. Pero volvemos a lo mismo. Con esta crisis económica, pues si estaba siendo accesible un disco importado, después era inaccesible. Primer lugar. Segundo lugar, el acceso a la comunicación internacional era prácticamente nulo. Tú ibas a Sanborns y estaba la revista Tú o la revista una de esas, Eres, y estaba Conecte y Tantán. O sea, Vanity Fair, Rolling Stone, Q, New Musical Express, todas las que ahora ya puedes encontrar en cualquier lugar, nulo. Luego, Cablevisión, pues tenía ABC, CBS y NBC, y solamente en regiones muy restringidas de la Ciudad de México, ni siquiera el país. Entonces, prácticamente estábamos aislados. O sea, conocer lo que estaba pasando en el resto del mundo era prácticamente imposible. Y los medios de comunicación, pues con el control absoluto de Televisa, en el caso de televisión, acuérdate que no existía Televisión Azteca y en aquel entonces el Canal 13 era propiedad del Estado. Con el control absoluto de Televisa, que nada más transmitía lo que le convenía. Y las estaciones de radio muy dominadas por tres o cuatro grupos, pues no había la apertura que ahora tenemos en nuestro país. Entonces, escuchar esas cosas por eso era diferente, ¿no? En los próximos dos años, entre 82 y 84, yo me di cuenta que la cultura del rock en México era despreciada. Por razones que tienen que ver con cuestiones políticas y con cuestiones de concepción social, ¿no? Tan es así que en el Código Civil de la Ciudad de México en 1976 todavía era un delito vestirse de negro. Estaba estipulado en el Código Civil, ¿no? Entonces me di cuenta que la música de rock en México tenía muy poca difusión y los que la escuchaban eran siempre los pránganas relegados de la sociedad, ¿no? Eran rockeros, eran...
Pero además los lugares, había muy poquitos lugares para escuchar.
Pues en los 60s, cuando hubo los todos esos Café Cantantes donde tuvo su auge el rock and roll en México, en los 70s se convirtieron en los Hoyos Funky, ¿no? Que en realidad eran los lugares donde tocaban las bandas y los grupos mexicanos, pero de veras en los peores lugares de las colonias populares más jodidas. Entonces, cuando te das cuenta de que el rock and roll en realidad ha sido relegado y empiezas a leerlo, empiezas a leer el rock, o sea, verlo como un acto de literatura, como un acto de contracultura contemporánea, te das cuenta que con razón lo estuvieron relegando y con razón todo mundo que es rocker lo quieren mandar a la esquina, porque tiene una carga social y una carga cultural y una carga revolucionaria intrínseca que nadie quería que se conociera en nuestro país, ¿no? Entonces dices, bueno, el error que hemos cometido ha sido que cuando yo conozco de rock and roll, creo que es así, era la actitud clásica en aquellos años, ¿no? Yo sé de rock and roll, tengo mi colección de discos de rock y yo sé de rock and roll, ¿ok? Oye, es que ya oíste a los Panchos, no, como los Panchos, rock and roll. Y yo sé más que tú. Y esa era la actitud de los rockeros, ¿no? No has oído a Pavlov's Dog. No sabes de la vida. Y tú diciendo, ¿qué es eso, no? Enséñame primero desde abajo que es para poder llegar algún día a entender qué es Pavlov's Dog, ¿no? En aquel entonces, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, el rock progresivo, ¿no? Genesis. Uf, no, pues yo conozco a Genesis. Y como eso no se tocaba en radio, pues realmente había una especie de... La defensa que tenían los rock and rolleros en contra del establishment era esa arrogancia intelectual. Pero el establishment estaba ganando porque no permitía que se difundiera ese tipo de música en ningún lado. Hubo dos o tres intentos, ¿no? El Radio Educación pusieron el lado oscuro de la luna, pero ya sabes, a las 11 de la noche en domingo, o sea, a ver quién lo oye. Luego televisión, bueno, Canal 13, Neblina Morada, que también lo quisieron hacer, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Los cuates que lo hacían terminaban en su reventón más que preocupados por hacer una buena calidad de radio. Y el primer intento que hubo, que trató de hacer una estación de rock and roll fue WFM cuando cambió de Mario Vargas a Víctor Manuel Luján, que hoy en día es el héroe de la música grupera, by the way. Entonces, como te digo, menos cómo cambia el destino. Entonces, Víctor Manuel Luján pone WFM, pero copia una estación gringa de hard rock. pues entonces realmente tampoco ayudó mucho, ¿no? Porque era efectos especiales, cosas, y entonces todo el día guitarrazos. Y eso era precisamente lo que alejaba a la gente del rock and roll. Porque la conquista aquí era que absolutamente todo mundo, desde la niña más fresa hasta la persona más culta, disfrutara de una buena estación de rock. Ese fue mi primer reto. Decir, a ver, vamos a ponerlo como Dios manda y vamos a hacer una estación de radio que suene para todo mundo y que pueda ser aceptada por todo mundo con una buena calidad de música. Porque al mismo tiempo que empecé a pensar en hacer la estación, pues empecé a escuchar mucho más música del pasado, mucha música de los 60s, de los 70s, y empecé a tener acceso a la música de Europa. Intencionalmente, cada vez que alguien se iba a Europa, pues a ver, tráete que allá, o tráeme un New Musical Express, ¿no? Acuérdate que tampoco existía internet. Entonces caí en tu mano el New Musical Express ya hace 3 meses, y entonces tú por acá así, ay, a ver, pues tráete este disco y tráete, quién sabe quién es, ¿no? Que aquí hay un grupo que se llama The Cure, pues tráetelo, quién sabe de qué se trata, que Duran Duran, que Spandau Ballet, que R.E.M., Talking Heads, tú tráetelos y ya aquí vemos de qué se trata. Y entonces así se fue fui formando una fonoteca con todas estas cosas, fui leyendo un poco más la historia del rock and roll, fui participando y metiéndome más en toda la onda, me hice muy amigo de Armando Blanco de Hip 70 y así empezamos. Armando Blanco era así el típico pacheco, que cuando de repente había tenido una visión en la noche maravillosa, al día siguiente llegaba feliz de la vida, bañado, peinado y con 3 discos bajo el brazo, y te decían, hay que hacer un programa de rock and roll, y aquí están los discos con el que lo vamos a hacer. ¿Y cómo te imaginas el programa, Armando? No, se va a llamar Sonorock. Y vamos a pasar pura música de rock. En aquel entonces es importante mencionar que Sonomil era una mezcolanza de todo, porque yo quería, era como una típica relación amor-odio, porque yo quería empezar a meter esta música de rock, pero al mismo tiempo las compañías disqueras estaban torciendo el brazo, no quería perder mi trabajo, entonces de repente podías oír a Laura Branigan y después a los Talking Heads, ¿no? Y después de los Talking Heads a lo mejor una canción disco y después escuchabas a R.E.M. Entonces se oía fatal la estación, la verdad, ¿no? Pero lo que queríamos hacer era tratar de meterlo en cintura. Entonces, cuando llega Armando y dice, vamos a hacer una sola hora de rock en la estación, me di cuenta que teníamos que grabar todo porque no teníamos manera de que fuera manual. Entonces hicimos un programa que se llama Sonorock 23, que salió como 3 veces en diciembre del 82, enero del 83. Pero la música que tocamos fue maravillosa.
¿Te acuerdas cuál fue el primer Sonorock?
No, este fue Sonorock 23, todavía no es el concepto.
El concepto.
El primer disco que presentamos en Sonorock 23 en la noche, presentamos un disco completo y Agustín Romortega, que era el locutor de Estéreo 1000 de música clásica, te digo que todavía era una fachanga, escribíamos de qué se trataba el disco y cuál era el disco entre Armando y yo. El primer disco que presentamos antes del Sonorock, que luego se hizo famoso, fue Avalon de Roxy Music. Entonces imagínate escuchar de repente eso, y es que para mí ese fenómeno que yo le llamo el fenómeno de la soledad compartida, que es el radio, escuchar una cosa en radio no es lo mismo que escucharlo en tu Walkman, en tu Discman, en tu iPod, en tu casa, en lo que sea. El maravilloso fenómeno de escuchar así cómo se difunden las ondas hertzianas y lo escuchas en un radio y te das cuenta de que aparte está siendo difundido a nivel de muchas personas que pueden alcanzarlo, por eso le llamo la soledad compartida, es otra cosa. Entonces pones el disco de Avalon en tu oficina y dices, suena padre, pero cuando lo ves al aire, de repente dices, no, me cae que por ahí vamos. Y el Sonorock 23 era las 23 por las 11 de la noche.
¿Puedes presentar Avalon de Roxy Music?
Claro que sí, pero la canción Avalon, sí. Roxy Music. Esto es Avalon, Roxy Music, la última colaboración de toda la banda juntos con Brian Ferry en la voz. Y la canción Avalon en 90.9. Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion.